Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues a ver si te crees que con esto de que el tiempo empeore, nosotros vamos a poner peor cara. Ponemos la misma que si hubiese 33 grados con brisa, olor a mar y una paella esperándonos ahí o un arroz a la zamorana. Pues ponemos la misma cara. Porque poner buena cara cuando va todo fenomenal, eso lo hace cualquiera. No tiene la menor gracia. Cuando el sol calienta el lado del seto en el que uno se encuentra, somos todos majísimos. ¿Cómo demostramos de que estamos hechos? Cuando las cosas se ponen un poquito feas. Bueno, no digo que haya cosas que se ponen feas. Bueno, tenemos ahí un accidente horrible, pero bueno, nosotros tenemos que buscar siempre lo que sea mejor. Y ahí me meto yo en la filosofía de Yaiza, esta niña con la que hablamos ayer. ¿Te acuerdas? Me lo ha comentado mucha gente. Digo, vamos, me aprendo yo esa filosofía de memoria. Así es como tenemos que vivir. Lo primero que hacemos en Herrera en COPE, en este 3 de septiembre, es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
Que habrá novedades, ¿no? Hoy, bueno, tenemos temas, lo que te decía en la presentación, algún tema muy trágico, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, la verdad que yo no sé muy bien qué está pasando en nuestra provincia este año, porque lo de los accidentes en carretera está siendo increíble, con los dos fallecimientos de ayer que ahora comentamos, ya son 20 los muertos en carreteras en nuestra provincia en lo que llevamos de año 2024. Para que te hagas una idea, Juanma, el año pasado fueron 12, el año anterior fueron 20 en todo el año y bueno, es que esto va a un ritmo vertiginoso y es verdad que cada vez son diferentes causas, en un caso que no llevan cinturón, en otro caso un despiste, en otro caso un móvil, en otro caso tal. Lo de ayer no lo sabemos todavía. Lo comento por si algún oyente no está informado. Ayer por la tarde-noche, pues un coche volcaba en la 66 a la altura de Morales del Vino. Iban cuatro ocupantes, cuatro chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes en el coche. Dos resultaban heridos graves, críticos, iban directamente al hospital. Y otros dos fallecían, una chica de 17 años y un chico de 20 años fallecían en el accidente. Insisto que no conocemos las causas. En apenas nada, 10 minutillos va a ofrecer una comparecencia de prensa, va a hacer una comparecencia de prensa el de subdelegado del gobierno Ángel Blanco. Iremos hacia allí ahora en cuanto cortemos esta comunicación para conocer esos detalles y saber qué ocurrió o qué valora la Guardia Civil qué ocurrió, porque aquí si no hay personas que lo supieran o los heridos graves, que estaban bastante graves, son capaces de declarar para un poco poner y arrojar luz a lo que ocurrió, pues hasta que no nos lo comenten no vamos a hacer elucubraciones, porque es verdad, Juanma, claro, que siempre alrededor de un suceso siempre hay muchos rumores, muchas cosas, pero es un tema tan serio, tan delicado y tan trágico, que es que no vamos a dar ni una sola de las líneas de investigación que se supone que están tomando. Simplemente sabemos eso. Ayer un coche volcado en la 66, dos fallecidos, dos personas jóvenes, chica de 17 años, chico de 20 años, y en 15 minutos, 10 minutos ya, nos van a comentar, entiendo, todo lo que sepa la Guardia Civil, y es lo que vamos a transmitir a nuestra audiencia a la 1 y 5. No vamos a ir más allá de lo que se comenta en grupos de WhatsApp, en grupos de tráfico, nada. Porque no, yo creo que no merece la pena.
No, pero ni con este tema ni con otros. Lo que pasa es que en este caso, además hay que añadir un abrazo fortísimo, me dan igual las circunstancias, ya nos enteraremos. Pero por lo pronto, un abrazo fortísimo a las familias de las víctimas y que se recuperen. Vamos a ver si pueden recuperarse lo antes posible las personas que están en estado muy grave, que eso es lo fundamental.
Desde luego que sí.
Todos jovencicos. O sea, es verdad que hay quien dice, ¿qué pasa? ¿Con la edad uno más importante y otro no? Pues no, son importantes todos, pero parece que nos afecta mucho cuando son muy jovencicos, sobre todo los que somos padres, ¿verdad?
Desde luego.
Lo vemos con otros ojos, quizá, y por eso lo digo, a lo mejor es una torpeza, pero bueno, entendedme, me parecen igual de importantes todas las víctimas. Es una pena tener que decirlo, pero hay que decirlo. ¿Algún otro tema del que tengamos que estar pendiente, Ángel?
Bueno, pues también tema de carreteras, porque está ahora mismo condicionado el tráfico, entonces para que el oyente, si está por la zona, pues que lo sepa, que ha habido un accidente también en la Nacional 122, entonces, bueno, pues que esté en la zona de Rábano de Aliste, en el kilómetro 525, está cortado, creo que es uno de los carriles, ahí hay una circulación alternativa. alternativa por el otro que está disponible. Entonces la gente que vaya por ahí, que tenga precaución. No sabemos el alcance del accidente, un conductor de un camión y un turismo. Y bueno, pues también lo comentaremos luego en el informativo. Es un poco lo principal que llevaremos hoy, desgraciadamente, que tiene que ver con el tráfico y con malas noticias.
Pero es una cosa, la percepción que tengo yo, no tengo los datos anotados, pero, por ejemplo, con los camiones, ¿qué ha pasado este año con los camiones? O sea, es que era uno detrás de otro, yo no sé. Es verdad que es muy llamativo lo de, hay más turismo quizá, ha habido más desplazamiento, no sé si la estadística se mantiene respecto a otros años, contando el volumen de desplazamientos, que España está absolutamente llena de gente, de mucha gente de procedente de otros países, no sé, pero bueno, escucharemos con muchísima atención lo que nos comentes. Por cierto, te llamamos, antes de pasar al deporte, te llamamos, si en ese momento está hablando Ángel, ni nos lo coge.
Eso es, yo, ¿vale? a la 1:05, si estamos en plena rueda de prensa, yo os voy a mantener informados para que podáis dar ese avance con la información que estén dando en la rueda de prensa, pero bueno, seguiremos dentro de la rueda de prensa para no perdernos ningún detalle.
Vale, venga, tiempo y deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, nubosidad de evolución, no se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta. Vamos a alcanzar 26 grados en Zamora, 25 en Benavente y en Toro, 24 en Puebla de Sanabria. Había puesto 254, pero estábamos buenos. Ahora mismo la temperatura es de 21 grados en Zamora capital. Vamos a alcanzar mañana 26 grados, igual que el jueves. El viernes baja 23, el sábado, domingo se estabiliza en 24. Y las mínimas, ojo, que ya mañana nos hablan de 13 y ya el jueves y el viernes de 11. Y el sábado de 10. Ojito con las mínimas. Dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, hoy es martes, hay que recordar a la audiencia que ya hemos recuperado el programa de deportes amplio de 3:25 a 4 de la tarde, que es verdad que estamos teniendo algún problemilla con la nueva página web para poder subir los audios a internet, pero bueno, que ya están subidos los audios también de ayer con el programa de deportes, la gente puede escucharlos, pero que si alguno ve que subimos un poquito más tarde los programas es por eso, porque estamos todavía en pañales con la nueva web, hemos cambiado y hay algunas cosas que hay que mejorar y estamos en ello. Entonces, ayer hablábamos de Zamora. Hoy hablaremos de baloncesto. Vamos a tener toda la temporada, salvo los días que haya que cambiar por la actualidad. Martes tendremos COPE Showtime para hablar de baloncesto con Javi Carnero. Hoy vendrá Javi Carnero para hablar de baloncesto y para hablar del CB Zamora, que este año también ascendió de categoría y está en la primera FEF, que es la segunda categoría del baloncesto masculino español. Hablaremos de cómo arranca el proyecto de Saulo Hernández y de Gerardo Hernández de Luz. Y también hablaremos de fútbol, porque el Atlético Zamora, equipo histórico zamorano, que tiene en torno a 50 años de historia, había lanzado un SOS la semana pasada porque no tenía jugadores suficientes para inscribir al equipo, y si no lo conseguía, pues el club desaparecía después de 50 años. Después de esa llamada se han apuntado 4 o 5 chavales y han conseguido al menos llegar al cupo mínimo, pero hoy hablaremos con su entrenador para ver si también con nuestra ayuda conseguimos que se animen otros 4 o 5 chavalitos para que el equipo tenga un poco más de fichas y pueda competir bien en la Liga Provincial.
Muy bien. Dentro de media hora hablamos, si se puede. Si no, pues ya estamos pendientes. Nos mandas algún mensajito y ya lo transmitimos nosotros, ¿vale?
Fenomenal, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos a las 2:10?
Pues varias cosas. Hablaré de la quema de rastrojeras que piden las organizaciones agrarias como medida fitosanitaria de cara a la sementera, porque hay muchas bacterias, insectos y historias. Hablaré de la PAC, tenemos tema Covadú y retomamos la sección del desbroce con Onésimo también Benito Ramos, y hablaré después con él, y a las 2:10, Juanma.
Muy bien, pues te escuchamos con toda la atención. Un besico.
Un besín, adiós.
Disfruta de lo que más te gusta en Zamora del 12 al 15 de septiembre en el Fromago Commerce and Bar Fest. Con el sorteo Tu Peso en Queso, tapas y menús de queso en nuestros bares y restaurantes, ventas especiales, grandes cestas del comercio y la hostelería. Y con las tarjetas de Caja Rural, 10% de descuento en compras y consumiciones de comercios asociados. Fromago Commerce and Bar Fest. Organiza Zamora 10. Patrocinan Ayuntamiento y Diputación de Zamora, Aceos, Eilza y Caja Rural.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues notaréis ahí el sonido ahí un poco enrarecido. Lo grabé ahí, como decimos nosotros en el mundillo, lo grabé ahí en plan guarrete, que era, dije, no me he traído micrófono, tal, venga, pues lo grabo como pueda. Pero es mucho mejor esto que nada, porque es el sonido auténtico de un concierto ya hace tiempo, ¿eh? Es del 30 de diciembre de 2023, la Sinfonía número 29 de Mozart, y los protagonistas, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora. A mí me presta mucho, y en más de uno de los montajes que hemos hecho, de otros temas, hemos puesto esta música porque, claro, es que es muy nuestra. Aquí yo hago de madre de la Pantoja totalmente, ¿no? Porque es nuestra orquesta. Y lo hacen muy bien, y yo valoro mucho el hecho de que chavalicos jóvenes, alguno menos joven, pero muchos de ellos muy jóvenes, que digan, mira, pues me podía quedar más rato en la cama, pero no, pero tengo que ensayar 9 horas diarias, me tengo que pegar un palizón tremendo estos días y luego dar conciertos, con lo que eso supone, esos nervios, en fin, lo que es todo el mundo del arte, ¿no?, en general. Mario Carpintero es nuestro violista de referencia, lo tenemos así, y claro, a lo mejor con la vida intensa que lleva en Madrid, en el Reina Sofía, y con todo lo que hay que hacer, con todo lo que hay que estudiar, pues decir, venga, pues me meto en mi semana un lío monumental, ensayos, mañana, tarde, luego los conciertos, y todo eso lo tengo que ajustar con un tornillo en medio de mi agenda. Mario Carpintero, director de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bonito lo que has dicho, gracias.
Es que, no, pero es que es la realidad, es decir, que sois todos, tú eres también muy joven, pero es que hay ahí adolescentes, me refiero, y la gente dice, venga, que me quedan pocos días de vacaciones, pues vamos a disfrutarlos y tal. Bueno, pues vosotros los disfrutáis estudiando, ensayando y con los nervios de lo que son los conciertos.
Sí, lo disfrutamos mucho y además ya llevamos muchos septiembres consecutivos en los que salen encuentros y conciertos, o sea que creo que en la cabeza de todos es nuestra manera de empezar el curso a lo grande. Antes que los institutos, que el conservatorio y que empiece la agenda de conciertos habitual, siempre la primera semana de septiembre la entregué, como en las editoriales, para nosotros es este encuentro de ahora.
Me imagino que te saldría una sonrisa cuando has escuchado esa Sinfonía número 29, porque claro, fue un concierto precioso en la iglesia de San Ildefonso, con el frío que hace en invierno, que eso hay que decirlo también.
Este encuentro tocamos en dos iglesias y las dos fueron muy, muy de pasar frío, muy de concierto de Navidad, pero bueno, si nos acordamos de Corelli en 1700 y pico, pasando frío también tiene su puntito.
Que los instrumentos de viento se desafinan para un lado, los de cuerda se desafinan para otro con el frío, te tienes que meter ahí la trompeta natural en el sobaco, es decir, que sí, todo tiene su misterio,
Sí, sí, y además, pero bueno, es la vida diaria de todos, entonces hay que saber tocar conciertos en condiciones muy buenas y saber sobrevivir conciertos en condiciones extremas también.
Y ahora vais a tener un escenario maravilloso, que es la iglesia de San Cipriano, que claro, nosotros la vinculamos siempre a todo lo que hemos disfrutado con el Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora, extinto ya. Y luego tenéis otro concierto que aquí se sale un poco de la norma. Os vais hasta Otero de Sanabria. Cuéntame un poquito cómo es la estructura.
Pues nosotros en Zamora en los últimos años hemos tocado en diferentes espacios. También la programación musical yo la intento pensar un poco en que tenga un sentido en la acústica y en el sitio que se va a escuchar. No es lo mismo tocar conciertos más de iglesia, más pequeños, con menos personas, que esa sinfonía de Mozart, que en una iglesia pequeña, por ejemplo, sería demasiado grande. Entonces hemos tocado en la Encarnación, hemos tocado en San Ildefonso, en muchos sitios. Tenía muchas ganas de que ya pudiéramos tocar en lo que yo creo que es la mejor acústica de Zamora, porque es muy especial, es una acústica que si la intentásemos repetir no nos saldría, no es el tipo de acústica que tienen ni siquiera los auditorios con mucha acústica, es otra cosa y la tenemos aquí, entonces es un lujo que la podamos usar nosotros, pero también que se hagan todos los conciertos posibles en esa iglesia, es una parte más de la riqueza de patrimonio de estos edificios y de la arquitectura, es una parte igual de importante que otras cosas que valoramos muchísimo para el turismo, por ejemplo, de iglesias así que se visitan, este templo está aquí, tiene una acústica muy buena, entonces lo lógico es que la disfrutemos los que estamos aquí, lo usemos y también que venga todo el mundo que quiera tocar a hacer música en ella, así que para nosotros esta vez va a ser la primera vez. Y el segundo concierto de Otero de Sanabria, se lo tenemos que agradecer a la Diputación de Zamora, que lo patrocina. Nosotros, como el término Zamora dentro de Joven Orquesta, nos gusta pensarlo lo más grande posible. No tiene por qué ser como Zamora Ciudad. Tenemos músicos también de Toro. Incluso en este concierto tenemos gente que viene de Salamanca y de Londres, por ejemplo. No por invitados por mí, porque a mí me gusta hacer este tipo de intercambios también, pero quiero decir que es lo más amplio posible, pero también nos gusta llevar los conciertos dentro de Zamora a sitios en los que a lo mejor habitualmente no hay una programación cultural tan amplia y la iglesia de Otero de Sanabria, como sabéis, tiene esta policromía por todas partes del templo, es una iglesia muy bonita, pequeña, parecida a San Cipriano, entonces fuimos nosotros quien propusimos a la Diputación llevarla hasta allí, también por el mismo sentido que esa música tiene en el sitio. Son las fiestas de Sanabria, así que todo el mundo que esté por allí cerca, que se acerque al Otero, que está muy cerca, para disfrutar del concierto también.
Y podríamos ir en AVE, porque somos así de chulos. Encima.
Claro, sí, ¿verdad? Sí, podemos reservar un vagón entero con los contrabajos encima de los asientos y todo.
Oye, no hemos dicho los días, os voy a decir por si acaso, 6 de septiembre a las 8:30 San Cipriano, aquí en Zamora, y el día 7 a las 12:30 de la mañana en la iglesia de Santo Tomás Apóstol en Otero de Sanabria. Para esta tercera edición de Septiembre Barroco, que lleva el apellido Telemann, Bach y Händel, ¿cuánta gente estamos? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos artistas en el escenario?
Las obras que tienen a toda la plantilla completa son Bach y Telemann, que tienen la cuerda completa y varia gente por papel de viento. Esto estamos hablando de unas 25 personas, más o menos, contando el continuo y los vientos y la cuerda. Händel y Telemann tienen plantillas un poco más pequeñitas, en las que a lo mejor son 20 personas o 19.
Y luego, claro, lo barroco, que aquí no puedes disimular, es decir, tú tocas todos los estilos, pero a ti el barroco es que te... O sea, el día que compremos tus discos con tu agrupación será barroca seguro.
Sí, es probable, sí. Hombre, es una cuestión, es verdad que yo, o sea, en la escuela y en música de cámara no pienso que sea una cosa exclusiva, pero sí que hay una cierta afinidad y de preferencia. Uno al final, cuando tiene que elegir poner un programa junto, pues elige qué cree que puede hacer mejor, qué le apetece más y qué disfruta más la gente desde el otro lado. Entonces, en ese triángulo de cosas, yo acabo coincidiendo mucho en el barroco, como dices, y además creo que tiene mucho sentido, no solo porque me guste a mí, sino porque es muy buena música para el trabajo que hacemos nosotros, para aprender, para tocar sin director y que la música tenga razón y que nadie mande delante. Eso no se puede hacer de manera tan obvia con otro tipo de música romántica o algo así en el que las prioridades o la forma no sea tan clara. El barroco es la música perfecta para eso y es la música que pega en estos espacios y donde esa acústica tiene algo que añadir, no que restar o que tocar en una iglesia porque no hay otro sitio para el concierto, sino que la iglesia y la acústica se convierten en el sitio idóneo y algo que aporte más a la música. Así que en este caso Septiembre Barroco o Resonancias Barrocas, que es el otro ciclo que hemos hecho alrededor de este repertorio, funcionan perfectamente respecto a estas tres variables.
Suite Orquesta número 4 en re mayor de Bach, obertura Basal Music de Telemann, Water Music de Händel y, por supuesto, el concierto para viola, que ahí me imagino que tú dirás, bueno, de Telemann, ¿no?
Sí, es un concierto al que yo le tengo mucho cariño porque se suele tocar cuando eres bastante pequeño, en a lo mejor el cuarto año de conservatorio o algo así, entonces lo sueles escuchar por alumnos o a lo mejor es el primer concierto que toca un niño que ya empieza a poder dominar el instrumento un poco, pero pocas veces se programa de manera, digamos, seria con orquestas que le vayan a hacer justicia del todo. Entonces yo no lo tenía en la cabeza, pero cuando apareció la obertura de Telemann en sí, la que es orquestal, faltaba algo con lo que rellenar el resto del programa y me pareció que quedaba muy bien complementar un Telemann con el otro, así que me hace ilusión. Y además lo tocó con mi profesora, que me enseñó a tocar la viola en este concierto hace 1000 años allí conmigo, o sea que es una especie de cerrar el círculo.
Jesús, a ver esa suite orquestal. Pero con esto nos queríamos despedir de ti, Mario, que además estamos interrumpiendo el ensayo, que me da mucho cargo de conciencia. Mario Carpintero, director de La Josta, como siempre un placer hablar contigo, y como se os dice a los artistas, mucha mierda.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo. Bueno, ya viste que ayer Ángel García nos daba cuenta, informativamente hablando, de esa reunión que mantuvieron el obispo de Zamora, Fernando Valera, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada. Fue esa primera reunión institucional, trataron un montón de temas y luego les asaeteamos a preguntas. Y hemos hecho un pequeño resumen que seguro que os va a interesar.
En primer lugar, ha sido una visita institucional, el comienzo de su delegado de la Junta, delegado de la Junta de Castilla y León aquí en Zamora, y por tanto, pues el presentarse, el ver un poco el futuro, dónde estamos, y bueno, pues para mí ha sido un encuentro muy agradable, bonito. Habíamos comenzado, cuando yo vine de obispo, pues en una reunión común donde en todo lo que era enseñanza fue un trabajo conjunto de toda la delegación, ¿no? Y que a mí me llamó poderosamente la atención.
Tener esa deferencia con la autoridad religiosa, como hice también con las autoridades civiles de aquí de Zamora y provincia, ponerme a su disposición, a la disposición de la diócesis y del obispado de Zamora, pues para trabajar en cuestiones conjuntas. Y sobre todo poner en valor lo que tenemos en Zamora, que es muchísimo, y trabajar conjuntos pues para hacer de Zamora lo que realmente se necesita, que es una ciudad dinámica, una ciudad que pueda venir el turismo, que pueda venir cualquier ciudadano a disfrutar de no solo del turismo, sino también de la religiosidad que se respira pasando por nuestras calles, y de ponernos a trabajar conjuntamente para solucionar pues todos los problemas que tenemos y que se nos pueden plantear. Siempre que hablamos de convenios o de cualquier circunstancia, siempre detrás está la cuestión monetaria. Es decir, desde la Junta de Castilla y León se apuesta, o hay que apostar por seguir conservando nuestro patrimonio con las prioridades que establezca en este caso la diócesis de Zamora, y seguir trabajando pues para mejorar la calidad, en este caso religiosa y de fe, que tenemos en Zamora, que también la tenemos y que es un valor fundamental en la sociedad que hoy vivimos. He venido acompañado también de la directora provincial de Educación, porque creo que la educación en nuestra ciudad, en nuestra provincia, es importante. Hay valores que hay que fomentar en el ámbito educativo y que solamente podemos hacerlo, en este caso, de la mano de la diócesis de Zamora, del obispado de Zamora. Siempre es algo que en cualquier conversación que podamos tener en Zamora va a estar presente. Yo me comprometí desde el primer día que estar continuamente demandando, en este caso en la Junta de Castellón, en la Consejería de Movilidad, preguntando continuamente por novedades. Espero que ahora en este mes de septiembre, que es lo que nos prometió el consejero, que haya noticias ya de una empresa que se haga cargo, queremos con suerte y con dinámica y con movimiento de tierras, que es lo que todos queremos, y que bueno, pues termine siendo una realidad. No tiene tampoco pues que ser un algo que nos ocupe tanto tiempo. Es decir, eso va a ser una realidad, va a tardar más, va a tardar menos, tendremos que adaptarnos a la realidad del momento, y yo creo que el compromiso de la Junta de Castilla y León es real. Hemos tenido problemática de la empresa correspondiente, pero hay que dar un mensaje siempre de positividad, de tranquilidad, que el museo tarde o temprano será una realidad.
Pues está en ese proyecto y nos gustaría que el seminario como edificio, como institución, pudiera seguir generando pues vida para Zamora, para la institución educativa, bueno, pero estamos muy en los prolegómenos, ¿no? Es decir, hay que estar ahí, pero nosotros, como en todo, queremos poner lo que somos y lo que tenemos al servicio de la sociedad de Zamora.
¿Pero sería recuperar el uso anterior o sería darle otro
forma diferente? Sería distinto, ¿eh? Pero nosotros, a ver cómo puede ir. Hay una relación excepcional con la Junta y a veces son cuestiones que tienen más carácter burocrático que otra cosa, ¿no? Pero en principio no hay ningún problema.
Sí, bueno, en ese orden de temas que comenta, decirles que los monumentos están abiertos, que se pueden visitar en Zamora capital, en la provincia de Zamora, en Benavente, en Puebla de Sanabria, en Montbuey, en muchos sitios. Y bueno, pues intentaremos desde aquí en adelante ofrecer algo más, más rutas visitables, más rutas con monumentos abiertos, mucho más en el ámbito rural, pero que la realidad a día de hoy, a día del verano que nos estamos teniendo, julio y agosto, es que los monumentos han estado abiertos, que se pueden visitar en localidades, le he dicho, tan dispares como Puebla de Sanabria, en Requejo, en Lubián, etcétera, y por lo tanto los monumentos han estado abiertos y han estado a disposición de aquel que ha querido visitarlos, como por ejemplo fue hace poco la iglesia de la Peregrina de Río Negro, en la cual pude comprobar esa posibilidad de visitar un monumento más en el ámbito rural.
Bueno, estamos buscando posibilidades de futuro, es decir, es una realidad económica que supera mucho a la diócesis, que es un problema también para la Junta de Castilla y León. Estamos en diálogo y estamos viendo un arco de posibilidades para dar una respuesta que sirva a Molacillo, sirva a su iglesia y sirva a la realidad que tiene un templo, que es la vida de fe religiosa de un pueblo. Pues estamos en ello, ¿eh? Estamos, en principio hay una promesa de hacerlo. A veces las cosas no son fáciles, hemos ofrecido algunos de los edificios que tenemos y lleva su proceso. Estamos, tenemos muchas iniciativas delante de nosotros y van a salir unas cuantas. Yo creo que en ese sentido es un algo muy bonito, ¿no? Estar trabajando en ese campo. En la medida de nuestras posibilidades, en cuanto sea posible el lugar, el tema, que a veces son jurídicos, las decisiones en las universidades, bueno, todo eso lleva su camino. A mí me gustaría que fuese más rápido, porque eso es generar vida a la diócesis, es generar vida a Zamora y es algo importante. Puede ser el seminario, cualquier otro edificio, está el patronato, está algunas otras cosas de las que la diócesis tiene en este momento. En principio no, porque el obispo no es el guardia urbano de la diócesis, no es el que dice por la derecha, por la izquierda, por el centro. El obispo interviene en casos extraordinarios. Entonces, los medios extraordinarios son los presidentes de las cofradías, que son los que tienen que solucionar los problemas concretos, y en este caso, pues también la Junta Próxima Santa, que pasado el verano hay que dejarle respiro, que empiece a funcionar y que intente pues solucionar la cuestión.
Lucía, un café.
Pero si llevas tres.
¿Solo? Así no arranco.
La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Grupas Supermercados, tus vecinos de confianza.
Solo hoy martes 3 en Lupa filete de bacalao. El kilo por solo 11,95.
40 años cerca de ti.
Bueno, pues, jolín, Jesús, como siempre que me veo un poco distraído, me coge la sintonía, me la baja así un poco para que yo note que hay un vacío en mi cerebro, en el centro de mi cerebro, y ya me sobresalte. Se me ha acelerado el corazón, Jesús, eres culpable directo de mis taquicardias, que lo sepas, ¿eh? Bueno, pues me lo tengo que aprender de memoria y voy a tardar tiempo, porque yo estoy en esto de media vida olvidando, media vida, pues ya sabes, ¿no? Estoy en la de olvidando, pero lo voy a decir bien leyéndolo. Escucha, Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Niquelao.